Bien, el diagnóstico, como os decía, datos clínicos, datos de laboratorio, biopsia hepática, que ese sí que nos da mucha información en este caso. Podemos hacer una ecografía o elastografía para ver sobre todo el grado de endurecimiento del hígado, ¿vale? Y la presencia de complicaciones. El pronóstico es un pronóstico variable. Entre el 50 y el 70% a los 10 años siguen compensadas. Menos del 50% a 3 años en las descompensadas. Y tenéis distintos sistemas de clasificación para ver un poco cómo va a evolucionar el paciente. La clasificación de Child-Pugh o la clasificación Bell. No os las voy a comentar porque son algo largas y farragosas, pero que sepáis que son estas las que se utilizan. Vale, el tratamiento en función de si está compensada o descompensada es diferente. En la compensada, básicamente es una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no alcohol, suplementar con ácido fólico y vitamina D. Evitar los AINEs porque pueden provocar complicaciones como ascitis e insuficiencia renal. También las benzodiazepinas porque nos pueden llevar a un cuadro de encefalopatía hepática. Y en trasplante solo se propugna en caso de que haya evolucionado a carcinoma hepatocelular. En la descompensada, lo vamos a ver ahora en la tabla, ¿vale? La presencia de complicaciones nos va a llevar a un trasplante. La mejor opción siempre sería un gemelo homocigótico, pero bueno, claro, esto no es tan fácil, ¿vale? Vamos a ver, esta sí que es una transparencia, un cuadro resumen que sí que es importante, ¿vale? Porque es una patología, perdón, es una tabla que os recoge por un lado las complicaciones y por otro lado el tratamiento, ¿vale? Vamos a hablar. La ascitis, ¿qué es la ascitis? Es, os pongo aquí, acúmulo excesivo de líquido en la cavidad abdominal. Todos hemos visto pacientes ascíticos en nuestro trabajo, seguro, ¿vale? Es la complicación más frecuente de la cirrosis y su aparición disminuye gran parte de la supervivencia y empeora mucho el pronóstico. Una cirrosis descompensada o una cirrosis compensada que debuta con una ascitis bajan sus ratios de supervivencia bastante. ¿Qué se suele hacer? Incrementar o poner algún diurético, esto bajo criterio médico y con vigilancia estricta de patrón analítico. Se utilizan en paracentesis evacuadoras o se hacen derivaciones por tocavas si la ascitis es muy marcada. Una de las complicaciones también importantes es el síndrome hepatorrenal. Quiere decir que es una insuficiencia renal debido a la causa de la vasoconstricción renal intensa en riñones normales. Esta es de muy mal pronóstico a muy corto plazo. Se suele utilizar la albúmina como expansor de volumen, se suele utilizar aportar volumen en general, pero sobre todo, ya os digo, a partir de albúmina y de un fármaco que en algunos otros hospitales igual si utilizáis otro, pero nosotros aquí en León, por ejemplo, utilizamos mucho la terlipresina IV. Os pongo aquí noradrenalina o midodrina, que pueden ser otras variantes, pero la terlipresina, que nos llevaba bastante trabajo a nosotros y que eran pacientes que si en 3-4 días con infusiones de terlipresina no evolucionaban, esos pacientes normalmente tenían muchas papeletas de fallecer. Otra complicación relativamente frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, ¿vale? Es que en ese líquido ascítico que nosotros teníamos, viene una bacteria, lo coloniza y se infecta, ¿vale? ¿Cómo se diagnostica? Con un recuento de líquido ascítico, perdón, mayor de 250 polimorfonucleares por centímetro cúbico. También supervivencia corta a largo plazo, porque ya es una complicación que conlleva una cirrosis descompensada. Si es adquirida en la comunidad, se suele poner cefalosporinas de tercera generación, cefotaxitidazona, y si es nosocomial, se suele asociar a aquellos meropenem o teicoplanina. La cefalopatía hepática preocupa mucho, sobre todo a las familias, cuando el paciente ha hecho algún cuadro de cefalopatía hepática, que es un síndrome neuropsiquiátrico producido por paso a sangre, de sangre portal, perdón, a cerebro, de altos contenidos de amonio, ¿vale? Que lo hablábamos antes en el balance de las funciones que tenía el hígado. En este caso, puede haber desde una leve desorientación hasta un coma, ¿eh? Implica que la mortalidad es por encima del 75% a los 3 años. ¿Qué se le suele dar? Formadores de volumen de las heces, ¿vale? Lo que tienen que hacer estos pacientes es hacer de cuerpo, para que me entendáis, ¿vale? Y lavar mucho ese amonio. Paramomicina, lactulosa, enemas y sobre todo evitar sedantes hipnóticos. También tenemos como complicación, que además potencialmente letal, la hemorragia digestiva por esa hipertensión portal. Si esas varices esofágicas rompen, tienden a sangrar, tenemos un problema grave, ¿vale? Disminuye el 50% de la supervivencia de forma anual en pacientes que han debutado, perdón, con hemorragia digestiva. Hay que hacer estabilización, como comentábamos en otro bloque, estabilización de hemodinámica, tratamiento endoscópico y una profilaxis posterior con betabloqueantes. Tengo que bajarles la frecuencia a estos pacientes para que no tengan mucha frecuencia cardíaca que la repetición haga volver a romper la variz, ¿vale? Y como última, el carcinoma hepatocelular, que es posible estadio final. Tratamiento curativo del carcinoma hepatocelular siempre es la resección hepática, pero también se puede utilizar como variantes la etanolización, la radiofrecuencia e incluido el trasplante. Y si ya es un estadio más paliativo, se suele utilizar la quimioembolización y o la quimioterapia.